¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conecten a este Café Teológico número 47 de la temporada 2. Espero que se encuentren a gusto en este viernes, disfrutando de un buen descanso para aquellos que no trabajan mañana, para los que trabajan mañana, pues un pequeño receso. Pero bueno, el día de hoy me acompaña un estimado amigo, compañero de milicia, llamado Leopoldo Orellana. Cuando escucho el nombre de Leopoldo Orellana, me acuerdo de un cantante por ahí, ¿no? ¿No será pariente tuyo?
No,
no lo conoces.
No sabía que un cantante que se llamara como yo.
Es un cantante cristiano ahí que tienes canciones. Pero bueno, Leopoldo, estimado, ¿cómo te encuentras el día de hoy, en este viernes? Ahora sí que, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Súper, súper bien. He estado de vacaciones todo diciembre y esta semana de enero, así que descansado, bien, tranquilo, feliz. Así que,
excelente. Súper. Pues hoy ya tiempo atrás, Leopoldo me dio el honor de leer una de sus obras que estuvo escribiendo. Con la carga de tiempo no podía leerlo, pero me di la tarea de leerlo y pues fue gratificante. Pues hay un libro que acaba de salir de Leopoldo, precisamente Orellana, tuyo Leopoldo. Es un libro que se llama Siete Perspectivas sobre Mateo 24 y 25, y para mí me parece un libro bastante, bastante rico. Pero antes de hablar del libro y hablar un poco de estas perspectivas, sobre todo que pues vamos a enfocarnos un poco en una temática que hemos llevado ya tiempo, que viene siendo la patrística, pero... Leopoldo, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
Ya, soy Leopoldo Orellana, de Chile. Vivo en la región de Valparaíso, Viña del Mar. Yo soy ingeniero, trabajo en el servicio público y me dedico a la teología. Me dedico a estudiar, soy estudiante. Me queda muy poquitito para terminar una maestría en teología. Estoy haciendo en un seminario en Estados Unidos. Soy miembro de la Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Llevo en los caminos del Señor unos 12, 13 años aproximadamente. Tengo dos hijos, Elena y Eduardo. Estoy casado hace... Un día no se acuerda, empieza a sacar las cuentas. Llevo con mi esposa mucho tiempo, nos conocimos de chicos, nos conocimos a los 16 años, yo tengo 32, así que llevamos 16 años juntos, y casados llevamos 9, cumplimos hace poquito 9 años casados.
Vaya, vaya, te ves más grande que yo, pero tiene 2 años menor que yo, es 2 años, un año menor que yo. Bueno, pues Leopoldo, también pues ya has escrito varias obras. Una de ellas, pues aquí la tengo en un estante de libros, acerca del Apocalipsis de los judíos. Ese fue el primer libro que... No sé si fue tu primer libro o es tu...
Sí, el primero y el...
Uh-huh. El Apocalipsis de los judíos, también aquí lo tenemos. Pero este libro, Leopoldo, es una temática muy interesante. Me comentabas detrás de cámaras que te llevó ¿cuánto tiempo escribirlo?
Un año. El actual que estamos viendo ahora no lo tengo en físico. Tengo este que está anillado. Ahí está, por ahí está. Se llama Explorando el discurso del Monte de los Olivos, ¿ya? Siete perspectivas sobre Mateo 24, 25. Sí, me demoré como un año, en realidad, pero dedicándome muchas horas diarias. 7, 8 horas, mucho tiempo invertido. Y miles de horas ahí en esas páginas. Mucha investigación, son 400 páginas, justo, 400 cerradas. Y bueno, eso, como dice el título, la idea... A ver, la idea de este libro, yo podría haber hecho un libro con mi perspectiva, sobre cómo yo veo esa parte, ¿cierto? Y tengo una perspectiva, ¿cierto?, sobre eso. Pero mi idea era hacer una investigación mayor, porque está lleno de libros que muestran la perspectiva del autor sobre cualquier materia, ¿cierto? Uno compra un libro y sabe que el autor, ¿cierto?, va a vertir su opinión ahí. Y uno siempre busca, digamos, algo que sea afín a su idea, ¿cierto? Si uno es dispensacionalista, le gusta MacArthur, va a comprar más o menos siempre la misma línea, o si te gusta, no sé, cada uno tendrá su onda, pero nos gusta, ¿cierto?, sentirnos cómodos con nuestros autores, los que nos gusta, ¿cierto?, más o menos la línea teológica que siempre abrazamos. Yo soy reformado, ¿cierto?, entonces leo, en mi iglesia enseño la confesión de Westminster, ¿cierto?, entonces, siempre estamos ligados a nuestra teología en lo que leemos, ¿cierto? Todo lo que consumimos en literatura. Yo tengo un montón de libros, consumo un montón de literatura, pero quería hacer el esfuerzo de poder entender, digamos, de forma objetiva. Es difícil, porque la objetividad es imposible, pero hice el mayor esfuerzo de poder recopilar autores de varias ideas. Para partiendo fue un tema fue bien difícil de tratar de clasificar, porque hay un montón de autores, ¿cierto? Y uno de repente puede identificar cosas claras, los dispensacionales creen tal cosa, claro. Y es como más o menos, tiene una línea más o menos definida. Pero hay un espectro de opiniones, de cosas que es difícil clasificar. Entonces una tarea grande al principio fue clasificar esos autores. Yo tendré unos 20 comentarios de Mateo, más o menos en lo físico, en PDF, en inglés, tengo un montón de otros más. Y claro, fue difícil irlos leyendo hasta que llegué con estas 7 perspectivas, ¿ya? Así que eso fue la primera tarea, antes de empezar a escribir, tratar de entender la lógica detrás y poder clasificarlos, y después empezar a escribir y tratar de ponerme en el lugar de ellos, ¿ya? De poder escribir como tratando de meterme en la mente de esos autores y ver por qué ellos dicen lo que dicen y entienden el texto como lo entienden y tratar de reflejar esa opinión, digamos, de forma lo más objetiva posible.
Claro, totalmente. Y cabe mencionar, bueno, la parte que estuve leyendo, que bien es un enfoque que, como tú decías, ya había tenido una línea que he tenido últimamente, que claro que es porque me he estado dedicando ahorita, pero pues no necesariamente el canal sea de patrística, aunque bien, es un tema que estamos abordando. Y al leer el apartado de la patrística, ¿no?, que yo creo que es un tema que me gustaría que platicáramos, porque algo que podemos ver de los padres, Leopoldo, es de que no son teólogos sistemáticos modernos. Claro que tienen su sistemática y fueron sistematizando mucha doctrina a partir del siglo III en adelante, segundo o tercero, se comienza a desarrollar un ambiente más científico en la teología por parte de los padres apologistas y aún del esplendor griego, ¿no?, que empieza a utilizar muchos términos. Y puedo notar, Leopoldo, ciertamente que hiciste un esmero, un esfuerzo por mostrar la postura de estos teólogos, porque estamos hablando de diversidad de posturas, como bien tú lo comentas, o sea, la diversidad de interpretaciones que hay sobre los textos de las Escrituras y sobre todo del sermón que Jesús comienza a desarrollar en Mateo 24 y 25. Y pues tenemos a diferentes autores bastante notables que hablan de esta temática y creo que es algo que pudiéramos poner en la mesa acerca de qué pensaban ellos, Leopoldo, de estos personajes que citas, ¿no? Que citas a Orígenes, a Jerónimo, a Cirilo de Alejandría, si no me equivoco, citas a diversos ponentes, que nos hablan de un pensamiento, tal vez puedo utilizar el término, algunos de manera futurista en algunos detalles, otros no tanto, otros de manera presente, que los hechos ya habían acontecido, tanto así, por ejemplo, me atrevo a mencionar un poco y adelantándome a spoiler, precisamente ella, la impresión que yo tuve cuando leí el comentario de Jerónimo acerca de Mateo en 24, cuando él habla de anticristos, él menciona que el anticristo son los herejes o los heresiarcas, ¿no? O sea, esos herejes que empiezan a atacar la divinidad del Señor y sobre todo menciona a Simón el Mago, o sea, esos anticristos. Para él no era algo que vería en el futuro, sino algo que ya estaba experimentando y sobre todo la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿no? ¿Qué nos pudieras comentar, Leopoldo, referente a estas perspectivas de los exponentes que mencionas dentro de la patrística y la recopilación y la forma de interpretar las Escrituras por parte de los padres de la iglesia, mi estimado.
Sí. A ver, acá hay harto que decir, ¿ya? Dentro de las perspectivas, de las siete perspectivas, de Mateo 24, 25, las otras seis, no la patrística, son perspectivas, digamos, modernas, ya que uno encuentra hoy en libros actuales. Traté de ceñirme, digamos, a autores modernos, pero quise hacer, digamos, este apartado especial sobre la interpretación alegórica y patrística, porque es súper interesante ver qué es lo que pensaban los primeros que se enfrentaron con este texto, digamos, los que tenían pocas generaciones, entre comillas, desde los apóstoles, ¿cierto? Entonces, esa opinión, a veces en exégesis, creo que no es siempre tan considerada. Ya, a lo mejor los autores de esta época se les considera más por su teología que por su exégesis. O sea, me da esa impresión. Y es interesante lo que ellos decían porque el fin de ellos no era tratar de vaticinar, ¿cierto?, el momento final o de satisfacer tantas curiosidades, sino que ellos fundamentalmente se enfocaban en lo práctico, ¿ya? Veían en el texto exhortaciones a velar, exhortaciones, digamos, todas esas advertencias de Jesús que el exégeta moderno ignora, porque al exégeta moderno le interesan otras cosas, le interesan las señales, le interesa, digamos, el cuándo fue o cuándo va a ser, o cómo está ocurriendo, dependiendo de la postura, ¿cierto? Más que el aspecto más personal, ya que sí le interesaba al autor de ese tiempo. El autor de ese tiempo, cuando Jesús exhortaba a los discípulos, ¿cierto?, a algo, ellos lo rescataban mucho y lo desarrollaban mucho, ya, y eso era súper enriquecedor. Y como le contaba Iván antes de empezar la transmisión, para mí escribir esta postura, la patrística, yo creo que fue una de las que más me gustó, que más disfruté, junto con la futurista, la dispensacional, también la disfruté mucho. Y también fue muy, digamos, edificante, ¿ya? Por ejemplo, había uno de los padres, creo que Rábano, que se extrae ahí de la Catena Áurea, decía de que Jesús estaba preocupado de sus discípulos, ¿cierto? De que cuando se fuera a destruir Jerusalén, ¿cierto?, iban a morir sus compatriotas, ¿cierto? Pero él les promete, ¿cierto?, una familia más grande, que es la familia de la fe, la familia de la iglesia. Entonces, él rescata eso, y ninguno de los autores posteriores le da importancia a eso, a cómo se sentían los discípulos antes de lo que iba a pasar. O sea, si nos ponemos en el caso de que Jesús estaba anunciando que se iba a destruir su ciudad, supongamos, yo estoy acá en Chile, se destruye mi país, no sé, porque hay un anuncio, pero Jesús tiene cuidado de mí, ¿cierto? Oye, mira, se va a destruir tu país, pero vas a tener una nueva patria, con una nueva familia, así que no te preocupes de eso, no te encariñes con... Entonces, los padres iban rescatando esas cosas, ¿ya? Es un punto que es muy rico en el texto, porque a veces que hacemos un trabajo un poco más de exégesis, a veces pasamos por alto esas cosas, y lo reconozco. Nos vamos más a la parte más formal del texto, y a veces se pierde un poco de eso. Y en los trabajos actuales sí ocurre que el comentarista pasa por alto esas cosas muchas veces y se va a los asuntos más formales del exégesis. Eso es un tema. Y disculpa, y lo otro que puedo rescatar mucho es, claro, el uso de la alegoría, que es algo característico. Hoy la alegoría, digamos, no es algo que uno vaya a encontrar en un comentario, digamos, formal, exegético, de alguna serie reconocida, digamos. Pero la alegoría no era, digamos, hacerlo por el gusto de, digamos, de echar a volar la imaginación. Ya, la alegoría se siente cuando uno la lee, que el fin de esa alegoría era exhortar a un público, exhortar, digamos, a los lectores, a los oyentes de esta interpretación, de modo semejante a como, digamos, un expositor, digamos, en una iglesia local, lo expondría hoy, un pastor, digamos, quien tenga que exponer, digamos, a relacionar este texto, que ahora está anunciando algo, ya sea futuro, pasado, digamos, o en desarrollo, pero a relacionarlo con la vida de ellos, a dejar los vicios, ¿cierto? Un tema muy recurrente era tomar este texto y tratar de transformarlo a lo práctico, mediante la alegoría, dejar los vicios, perseguir las virtudes cristianas, ¿cierto? no sé, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, ¿ya? 5 vírgenes sensatas, 5 insensatas. Entonces alguien por ahí, ya ni me acuerdo quién, tomó esta parábola y dijo, bueno, las 5 vírgenes sensatas son los 5 sentidos, pero que se ocupan de forma sensata para hacer el bien, para perseguir las virtudes cristianas. Mm-hmm. Y las 5 insensatas, ¿cierto? Es el impío, claro, ¿cierto? Que ocupa su vista, digamos, para todo tipo de vicios, ¿cierto? Entonces, cada elemento que iban, que se les iba presentando en el texto, ellos lo iban volcando en eso. Claro, no tiene fundamento exegético, o sea, Jesús difícilmente tuvo en su mente eso, al exponer, digamos, sobre el tema de las vírgenes insensatas, como un exégeta moderno lo puede reconocer. Pero sí, digamos, la preocupación de ellos era el pueblo, ¿cierto? La edificación. Entonces, la alegoría, con esto termino, no es un tema de querer distorsionar el texto, sino que es querer tomar el texto y volcarlo a algo práctico, a algo que el pueblo pudiera entender y poder vivir.
Claro, totalmente. Y como tú bien lo mencionas, precisamente utilizas una frase que me gustó mucho en tu libro, que es el sentido literal. Cabe mencionar que los padres jamás lo rechazaron, ¿no? Porque algunos tienen por ahí la idea de que el sentido literal era algo rechazable por parte de los padres, cosa que no es verdad. Pero ellos veían como la interpretación alegórica algo más profundo, el misterio dentro de las escrituras. Como Dios es un Dios inmenso, su palabra tiene que ser inmensa. Uh-huh. Por eso, ese tipo de interpretaciones pues eran lícitas y a fin de cuentas son enriquecedoras, porque algo que tenemos de los padres de la iglesia es de que eran poetas, y esa palabra me gusta, su lenguaje poético. Tú mismo lo mencionas, el Señor codificó profundos mensajes en relatos más simples. O sea, hay codificación del mensaje, ¿no? Su autor humano no era realmente consciente cuando veía el texto, pero cuando se profundizaba de manera espiritual, como en el caso de intérpretes como Orígenes, como a un Jerónimo que se le acusa de ser alguien gramático, alguien demasiado gramático totalmente, pero él menciona acerca de los panes y los peces, ¿no? Que simbolizan el Antiguo, el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de la alimentación de los 5,000. O sea, hay una manera muy enriquecedora por parte de los padres al utilizar la alegoría, al profundizar en las grandezas, que es lo que hablábamos acerca, por ejemplo, de San Agustín, que también es un maestro de la alegoría, acerca del buen samaritano, que también lo mencionas en tu libro, que es una alegoría muy conocida de San Agustín, cómo él ve en cada uno de los aspectos de esta parábola o de esta historia diversos elementos de significación. Entonces vemos una diferencia de interpretación, que yo creo que es lo que cabe mencionar y enfatizar en esta conversación, Leopoldo. Cómo nos haces ver a través de tu libro que ciertamente cada uno de ellos tenía una interpretación diversa y había distinciones en ello. Que claro que estamos enfocándonos en la patrística, enfocándonos en cómo el sentido de las escrituras era bastante, bastante profundo. Y bien como tú mencionabas hace un momento, el decir que los apóstoles, o sea, la conversación que estaban sintiendo o estando con Jesús, realmente era una conversación profunda que atañe aspectos que no están en el texto, pero que realmente se pueden presenciar y sentir por medio de esta manera hermenéutica de hacer alegoría y sobre todo de explicar las emociones y los sentimientos de los apóstoles, que iban a perder esta familia, pero iban a tener una familia espiritual que es la iglesia, y el gran énfasis que le dan los padres de la iglesia. Cabe mencionar la patrística a la iglesia es un énfasis muy, muy importante en el sentido. Como bien había una explicación que me agradó mucho, que mencionábamos acerca de la caída del templo, ¿no? Que la caída del templo simboliza, aún como lo decía Orígenes, simboliza que Dios iba a levantar un mejor templo, que era su palabra, y que ese templo pues significaba que habían tenido un rechazo ante el Señor. Y ahora le daba la pauta a lo que ellos interpretaban de manera alegórica, que era la iglesia, que para ellos fue un énfasis muy fuerte. En cierto sentido, ¿cómo los padres veían Mateo 24? ¿Cuál de los padres que tú hayas leído te llamó mucho la atención desde sus perspectivas teológicas y sobre todo de interpretación acerca de Mateo 24.
A ver, los padres tenían una consideración muy alta de las escrituras en el sentido de la inspiración, la consideran de una forma bastante más mecánica, quizás de lo que hoy podría considerarse. El aspecto sobrenatural de la escritura era lo que prevalecía, ¿ya? Hoy entendemos que, claro, hay un aspecto humano, hay algo del autor ahí, digamos, está sus emociones, su contexto, digamos, todo lo que rodea al autor para escribir, ¿cierto? Muchas escuelas modernas incluso enfatizan el autor humano sobre la inspiración divina, o sea, la perspectiva crítica que está acá, que se basa en el método gramático histórico crítico, derechamente rechaza el elemento sobrenatural y entiende esto como una escritura humana, como cualquier otra forma, digamos, religiosa de comunicar algo, pero sin entender que hay una inspiración divina. Ahora, claro, los padres entendían de forma muy fuerte la inspiración. Entonces, claro, como puse en el libro y como tú recogías, para ellos, como este Dios inmenso, ¿cierto?, inspira la escritura, el mensaje, digamos, directo, que a lo mejor hoy podemos sacar por exégesis, era como insuficiente, era como que tiene que haber algo más, porque Dios es tan grande, tan inmenso, y escribió esto, tiene que haber algo debajo, ¿cierto? Entonces, claro, eso era un fundamento para ocupar la alegoría, ¿cierto? Entonces Dios tuvo que haber querido decir algo más mediante parábolas, ilustraciones, ¿cierto? Que ya de por sí dan para buscar una multiplicidad de significados, ¿cierto? Una parábola, ¿cierto? Sobre todo parábolas que Jesús no explica, o profecías, ¿cierto? Claro, es como caldo cultivo para echar a valor un poquito la imaginación. Ahora, yendo un poquito a la que tú me preguntabas, ¿qué padre de todo esto me llamaba más la atención? Fue Juan Crisóstomo. Él era una persona que no era de su tiempo, era un exégeta básicamente moderno. Él casi no usa alegorías, creo que nunca, o casi nada. Él muy, muy, muy exégeta, me sorprendió mucho. Era como leer a alguien, digamos, después de la Reforma, en lo que él escribía. De hecho, muchas conclusiones que él llega son muy acertadas, a mi juicio, digamos, modernos. También me sorprendía de los padres en general y también de Juan Crisóstomo era su a ver que no se me entienda, su desprecio por el judaísmo, y muchos padres también me sorprendieron en ese sentido, que veían el juicio de Dios sobre Jerusalén. Sí, pero que hayan algunos que lo expresaban de una forma mucho más fuerte que otra, y Juan Crisóstomo se expresaba contra el judaísmo de una forma bien fuerte, encarnando un poco como esa vehemencia que tenía Cristo con el judaísmo de ese tiempo, bien condenatorio, digamos. Juan Crisóstomo entendía que el sermón de Mateo 24 y 25 se cumplió en gran parte, digamos, en la destrucción de Jerusalén del año 70, y va exponiendo sus motivos, digamos, que son muy alineados a autores modernos, bien reconocidos, y en eso también él iba comentando, lo que pasa es que los judíos despreciaron a Cristo, lo mataron, lo crucificaron, es su merecido, después ellos persiguieron a la iglesia, ¿cierto? Porque el judaísmo, ¿cierto?, no quedó, ¿cierto?, con la muerte de Jesús, ¿cierto?, sino que vemos en Hechos que a lo largo de todo el libro de Hechos le hacen la vida imposible a Pablo, apedrean a Esteban, y así, digamos, se desarrolla toda la trama. Incluso en las cartas de Pablo habla de sus conflictos fuera ya de Palestina, ¿cierto?, en el Mediterráneo con las comunidades judías. El libro de Apocalipsis también habla, ¿cierto?, de las iglesias en Asia y su conflicto también con el judaísmo. Entonces, no era algo, digamos, que terminó en Cristo, sino que siguió el conflicto con la iglesia, digamos, por lo menos hasta la destrucción de Jerusalén, que el judaísmo ya se debilitó bastante, pero los padres sí tenían esa impronta contra el judaísmo. Pero sí, o sea, me sorprendió mucho Juan Crisóstomo, porque parece de verdad un exégeta moderno, me sorprendió mucho.
Sí, de hecho, los reformadores, sobre todo Juan Calvino, alaban en demasía a Juan Crisóstomo, no en el sentido de lo que dice Calvino acerca del libro Albedrío, ¿no? Que ya estaba muy trillado, pero lo menciona él que no está de acuerdo con Juan Crisóstomo referente a eso, pero está de acuerdo porque Juan Crisóstomo era más literal, más literalista en su manera de interpretar las escrituras, como bien tú lo decías. Y algo que podemos ver, y como mencionabas, precisamente es algo, hay cuestiones de contextos, mi estimado Leopoldo, y bueno, tú que has estado dedicado a esto, me gustaría hacerte esta pregunta, lo cual pues yo he llegado a esa conclusión. Por ejemplo, vemos a los padres de la iglesia, que claro que decir que eran amileniales o que eran posmileniales, y eso es anacronismo, ¿no? Porque estamos tratando de implementar un sistema en un tiempo donde no es existente totalmente. Pero, por ejemplo, yo puedo ver en los padres una postura que se le conoce como milenarismo, el milenarismo. Esta postura obviamente tiene un significado donde habla que Cristo iba a tener un gobierno literal en la tierra. Algunos padres lo tienen, como Papías, entre otros, ¿no? Pero algo que yo he analizado, igual lo pongo a la mesa y se lo he comentado a algunos estudiantes, es de que el contexto influye mucho. Como el caso de que tenemos la persecución de los judíos a la iglesia, era muy fresca en el tiempo aún de Juan Crisóstomo, que estamos hablando del año 300 y pico, ¿no? En adelante. Era muy fresca todavía. Había esa rivalidad contra el judaísmo. Y sobre todo los padres que buscaban mostrarse como la verdadera religión, como los verdaderos continuadores de la palabra de Dios y de la religión, digamos, los profetas tuvieron. Pero un detalle es que entre cuanto hubo desprecio, persecución y falta de poder, los padres, o algunos padres, cabe mencionar que no todos, porque no todos querían de la misma forma, veían esa posibilidad de un reino, por así decirlo literal, ¿verdad? Voy a usar ese lenguaje que siempre se utiliza en la actualidad. Pero cuando vemos a una iglesia triunfante, estamos hablando del 315 en adelante, cuando la iglesia empieza a recibir recursos, poder, reconocimiento como moralizadora del Estado, etcétera, Eusebio de Cesarea comienza a ver como una elevación de la iglesia y él precisamente critica lo que es el milenarismo y todas estas posturas de un reino literal de Cristo, diciendo que el reino de Dios ya estaba y que estaba utilizando a la iglesia para establecer ese reino. Y algo que he traído a la mente es de que obviamente el contexto de la situación social de la iglesia le lleva a interpretar aspectos escatológicos. Eusebio, en poder, obviamente él decía solamente falta que el Señor venga, ya el reino de la iglesia se está estableciendo y vamos por más. Cuando tenemos una iglesia perseguida, una iglesia sin poder económico, una iglesia sin mucha influencia, aparentemente, y pues ellos creían más bien en un derrotamiento del Imperio Romano, y Eusebio no está viendo un derrotamiento, está viendo que el Imperio Romano se está cristianizando. ¿Qué piensas tú referente a esos elementos de contextualización histórica de los eventos, vaya la redundancia, que están aconteciendo? ¿Y eso conlleva algún cambio de interpretación en los contextos históricos que tuviste a través del estudio de tu libro?
Sí, y no solamente en el tiempo de los padres, o sea, es algo que se ve hasta hoy. El nacimiento del dispensacionalismo, digamos, se explica por estos mismos fenómenos, ¿cierto? La visión de la escritura siempre tiene su contexto, digamos, en lo que ocurre, en cómo la gente se para frente al mundo y cómo entiende la escritura. Claro, si estás en un contexto donde la iglesia está triunfante, tiene poder, ¿cierto? Tiene poder civil. Claro, uno mira la escritura de esta otra forma. Si hoy, digamos, como es la corriente mayoritaria, vemos como que el mundo se está deteriorando, están pasando cosas, hay conflictos, que en el mundo pasan muchas cosas. Ahora, ¿con qué lente la vemos, cierto? Es lo que nosotros vamos a percibir de ese mundo. Ya nosotros no vamos a percibir el mundo de forma objetiva con todo lo que está pasando, sino que, digamos, sesgadamente vamos tomando parte de este mundo, ¿cierto? Entonces, pasa hoy mismo, las vacunas, el tema de la pandemia, la guerra y qué sé yo, le da obviamente fuerza a una corriente, pero siglos atrás, digamos, antes de las guerras mundiales, ¿cierto?, la perspectiva era otra, hay una perspectiva mucho más, digamos, optimista, siglo XVII. O sea, cada época tiene su afán, digamos, y eso se refleja en la teología, y no solamente en la escatología, sino que en muchas otras áreas. O sea, la teología en general, cualquier área de la teología se explica mucho por su contexto social, cultural, dónde se escribe, cómo se escribe, bajo qué condiciones, qué está pasando. O sea, no se puede tomar un libro, digamos, y desconectarlo de lo que pasaba en el autor, así como hacemos, digamos, nos gusta hacer exégesis de los textos bíblicos, ¿cierto? Y nos gusta meternos en el contexto del autor, ¿cierto? En los tiempos, no sé, del Israel o de la iglesia temprana. Claro, cuando leemos autores que hacen teología, tenemos que entender en qué mundo estaba parado, por qué nace, digamos, la escuela crítica, por qué en Alemania, por qué en ese tiempo, qué estaba pasando, por qué derivó en estas otras cosas, por qué después se trasladó a estos otros países, y en estos otros países, digamos, tuvo otro auge. Todo tiene su explicación, y en la iglesia, digamos, primitiva también. O sea, no es algo propio de ese tiempo. Claro, en ese tiempo pasaban cosas especiales, porque estaba todo este cambio de la iglesia perseguida, que estaba debajo de la alfombra, ¿cierto? Este gran salto que se da, digamos, en el siglo IV. Entonces, claro, hay un cambio súper grande. Y ahora, claro, después de eso se han ido dando cambios, a lo mejor no tan sustanciales, pero sí cambios que han, digamos, moldeado la forma de hacer teología y de ver la escritura. Y claro, y la escatología, digamos, es bien especial porque es lo que está a la espera, ¿cierto? Entonces, las perspectivas que se van proyectando a partir de lo presente se van modificando, obviamente, dependiendo de cómo está lo presente.
Claro, totalmente. Y es algo evidente dentro de las posturas de los padres, ¿no? Que bien decíamos en referencia a los anticristos, ¿no? O sea, cómo los padres de la iglesia identificaron pues los cumplimientos de eventos que muchas personas piensan que son futuros. Ahí podemos ver la evidencia de los padres que están interpretando algo que ya ocurrió, como en el caso mencionaba de Jerónimo, y sobre todo la posición del anticristo, ¿verdad? Que también es algo que ha sido moldeado conforme a los contextos y conforme al tiempo. Perseguidos por el imperio, el Nerón era el anticristo, ¿no? Perseguidos en su momento, batallas contra los musulmanes, ya yéndome para la Edad Media, los musulmanes son el anticristo, ¿no? O los judíos eran los anticristos, como aún los padres de la iglesia lo creían.
Pues la reforma tenemos a Lutero hablando del catolicismo romano, digamos, como esa fuerza antagónica, y así, digamos, hoy, y claro, pasaba en ese tiempo que las fuerzas, digamos, antagonistas a la iglesia se identificaban como lo que ocurría en ese tiempo, como tú decías, dependiendo del momento en el que estemos, ¿cierto?, se va identificando, se va relacionando el texto con lo que está ocurriendo, y eso era muy propio de los padres, que tienen ese énfasis actual. Ellos sobre todo tienen ese énfasis muy de tomar cualquier texto, no solamente este de acá, sino que cualquier texto y tratar de ponerlo hoy como algo útil, algo práctico. Yo me imagino que los padres eran muy pastorales, más que preocupados por la exégesis, más que preocupados por el sentido, digamos. Sí, ellos veían el sentido literal, que como tú decías, que no se malentienda, pero para ellos no era la investigación bíblica lo primordial, sino que la aplicación de esto. Y para hacerlo aplicativo lo llevaban a lo presente mediante recursos como la alegoría, y sumado a eso su concepción de que la inspiración de las escrituras para ellos era bien fuerte. Entonces, Dios tenía mensajes para ellos hoy que había que buscarlos mediante este método. Y también, obviamente, por la influencia griega, ¿cierto?, que tenían, que también les sumaba, digamos, y hacían que esto fuera así.
Claro. Y sobre todo la idea de la iluminación, ¿no? Por este aspecto platónico acerca de un mundo inteligible, un mundo de las ideas, un mundo que conlleva a diversos elementos. Por ejemplo, el tomar algunos aspectos de la iluminación, de entender que cuando alguien estaba leyendo las escrituras, podía recibir más, o sea, parte de lo físico, sobre todo esta idea neoplatónica que tenemos en estos elementos, de tomar de lo espiritual, que yo pienso que los padres obviamente bajo esa idea griega, veían el texto literal, que claro que es importante, pero con ello conllevaba a tomar, a recibir iluminación y a recibir más de un mundo espiritual, que en este caso es la revelación y iluminación del Espíritu, y sobre todo la interpretación que ellos daban al Sermón del Monte de los Olivos, ¿no? Que pues se habla de que hay combinaciones, y es algo que me gustaría hablar en este aspecto, mi estimado Leopoldo, ¿no? Sobre aquellas combinaciones que ellos tenían de manera, con sus interpretaciones alegóricas, acerca de eventos futuros, eventos preteristas, y había combinaciones, que es lo que podemos ver en los padres, ¿no? Una combinación de interpretaciones, porque, decir, los padres de cierto siglo eran amileniales o mileniales o posmileniales. Claro que hay vestigios y hay combinaciones, pero ¿qué podrías decirnos sobre eso, ¿no? Sobre esos elementos.
A ver, los padres en ese tiempo no... A ver, hay un tema, que el contexto de cómo la información circulaba y cómo el pensamiento se compartía no era como hoy. Digamos, hoy hay corrientes que explotan, digamos, que tienen mucho, digamos, mucha influencia en la gente. En aquel tiempo era distinto, todo ocurría, digamos, de forma un poco más local, digamos, transcurría de forma no tan acelerada como hoy, y eso permitía de que cada pensador tuviera su libertad de pensamiento un poco más fuera de tantas influencias, o si tenían influencia eran menores. Hoy, por ejemplo, yo desarrollando este libro, consulté ya no sé cuántos autores, pero son como 15 páginas de bibliografía. Entonces, claro, uno investiga de algo y tiene cientos de influencias, ¿cierto? En ese tiempo no era tan así, las influencias eran mucho menores a las que existen hoy. Entonces, cada pensador tenía su pensamiento un poco más individual, no tan conectado con el resto, ¿ya? Si bien había una conexión, pero era mucho menor que la que hay hoy. Entonces, eso daba a que existieran hartas formas de interpretar esto, y eso se ve, o sea... Hay autores que, como decía Juan Crisóstomo, él consideraba que este sermón se cumplió en el pasado, ¿cierto? Tenía mucha relación con los judíos. En cambio, otros autores, por ejemplo, claro, Jerónimo, combinaba elementos, ¿cierto? Habían cosas que, claro, él las consideraba futuras, cosas presentes, cosas pasadas, ¿cierto? Hablaba del judaísmo, hablaba de los herejes. Entonces, para él, este sermón tenía una colección de cosas, era muchas cosas a la vez, ya no una, sino que tenía de todo un poco. Y así, o sea, es una gran diversidad. Digamos que no podemos encerrar el pensamiento escatológico o de este sermón de Jesús, digamos, en una línea, o una línea central, porque de verdad hay un montón de formas de verlo. Gente que consideraba que esto era todo futuro, que entendía que esto ya todo ocurría en el futuro, ¿cierto? Entonces, no, hay una diversidad súper grande. La alegoría también muy presente siempre, 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 muy constante. Agustín, Orígenes. Él, en realidad, él desarrollaba mucho sus alegorías, las desarrollaba largamente, él las explotaba, ¿ya? Consideraba que cada elemento de este sermón era digamos, un vehículo para, digamos, mostrar una imagen de algo más, ¿ya? Cada pequeña cosa que tiene este sermón, que tiene muchas cosas, que las guerras para él las consideraba como guerras espirituales entre la iglesia y los herejes, ¿cierto? Entonces hay que cuidarse de esas guerras, Jesús está hablando de eso, y así muchos otros padres consideran ese pasaje de esa forma. Entonces, ¿no? Es un abanico enorme en ese tiempo. Y por eso yo creo que fue una de las posturas también que más me gustó estudiar, porque era muy diverso. Uno a veces piensa que, claro, los padres son tal cosa, porque leyó un autor que por ahí dijo, no, lo que pasa es que en el tiempo, digamos, hasta el siglo V, qué sé yo, se interpretaba la escatología de esta forma, entonces es la forma como, digamos, oficial y la forma más antigua y más correcta. En realidad, uh-huh. La escatología de los primeros siglos era un tema súper diverso. Claro, habían elementos centrales, todos coincidían en el retorno de Jesús, ¿cierto? Como un elemento maravilloso, sorprendente, que iba a ocurrir en la historia de la humanidad, ¿cierto? Futuro a ellos, ¿ya? Eso hay un consenso. Pero fuera de eso, hay un gran abanico de opciones que ellos daban.
Claro, y en eso pues puedo recomendar plenamente el libro de Leopoldo por esa esencia, como bien decías, no sé si lo mencionaste ahorita que empezamos el vivo, o cuando estábamos conversando detrás de cámaras, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención es intentar ser objetivo. Y yo, de manera honesta, se lo digo, no porque Leopoldo está aquí, sí vas a encontrar ese factor de realmente poner el pensamiento de los autores por encima del propio del escritor, ¿no? Y los padres es algo que siempre hemos estado enfatizando, no los podemos encasillar al pensamiento moderno de la actualidad, de la manera de hacer exégesis, que claro, que son elementos muy, muy impresionantes y es muy deleitante, así como Leopoldo bien lo decía ahorita, o sea, una de las posturas que más le gustó poder investigar fue la postura de los padres de la iglesia. Y es algo que yo le he recomendado a varios estudiantes, sobre esa parte de leer a los padres, es una profundidad espiritual bastante rica y muy poética, sumamente poética, y eso es sumamente impresionante. Pero, ¿qué te parece, Leopoldo? Igual si leemos algunos comentarios aquí que tenemos. Aquí nos saluda el buen Anthony, dice, ya llegué, Dios los bendiga, hermanos. Y aquí dice, buenas noches, hermanos, saludos desde Talca, Chile. ¿Te quedas cerca, Talca, Chile?
Fui de vacaciones allá hace como una semana, a la zona de la cordillera en Talca, a Colbún, muy bonito.
Mira, fíjate, y aquí dice un hermano, yo esperando en Facebook, estaban aquí, es que ahí dice, hermano, YouTube, ahí está. Estaba el logo, pero sí, suele pasar. Aquí nos dice Eduardo una opinión. Vamos a ver si creo que alcanzamos a ver. Dice, Tío Donner establece un paralelismo entre orígenes y exegetas como Bullman, dice el estimado Eduardo. Pues ambos echan mano de un método de interpretación que procura ir más allá del sentido obvio y natural del texto. Dice aquí el estimado. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué dice decir orígenes? Dice.
Orígenes, sí. A ver, Orígenes, yo veo que la intención de él es, como tú decías, enriquecer el texto, ¿ya? Uh-huh, claro. Él por su escuela, por su trasfondo griego fuerte, por todo su contexto de la alegoría, que en el fondo esa es la herramienta, digamos, de encontrar el conocimiento. No la parte humana, ¿cierto? Sino la parte divina del texto, lo que el Señor te quería implantar ahí. Entonces, ahora claro, uno lo ve hoy y rompe un poco con lo que se busca. Es bien distinto. Yo creo que por eso lo disfruté mucho, por el ala pastoral y también por el ala, digamos, distinta, es algo, digamos, súper fresco, a pesar de ser antiguo, muy fresco, porque es muy distinto a lo que hacemos hoy, digamos, leer a los padres es algo un poco exótico a lo que, y claro, yo soy bien cuadrado, digamos, cuando hago, leo la escritura, digamos, soy bien exégeta, soy bien cuadrado, trato de ser muy, digamos, racional, y la alegoría, el ir más allá del texto, enriquece y... Bueno, aquí en el seminario donde estoy estudiando, también, si ellos son de orientación reformada, hablan de que el texto en realidad no lo podemos sintetizar en algo, en un comentario exegético de algo, sino que el texto es tan rico, un texto bíblico, digamos, muy rico, que si bien tiene una interpretación, pero esa interpretación es grande, digamos, no una interpretación pequeña de algo corto, sino que la interpretación bíblica tenemos que verla como un prisma que tiene varias caras, digamos, tiene hartas formas de verlo. Yo creo que claro, la alegoría, si bien para hoy podría abusar un poco de eso, yo veo la intencionalidad de ellos, de buscar la exhortación, y como tú también dices, que no lo había pensado tanto, pero sí, ahora lo estoy pensando, en dar ese sentido poético. Hoy, si vemos, no sé, cualquier texto, hasta las noticias, digamos, nos vamos al objetivo, a lo práctico, tal persona murió, falleció por un accidente en la ruta tanto, a tal hora, tenía 37 años, qué sé yo, ¿cierto? Nosotros vemos la escritura, ¿cierto? Narraciones que vienen con mucha carga emocional. He aquí, que hubo voz en cuello en las mujeres que vieron el accidente, no sé, pues si lo llevamos eso como el lenguaje bíblico, ¿no? Y rasgaron sus vestiduras, pero al periodista de hoy no le interesa si alguien lloró la muerte, si tuvo hijos, si tenía, no sé.
Lo que le interesa es el dato, ¿no? El dato exacto.
Hoy día, claro, hoy día es el dato duro, exacto, el objetivo. En ese tiempo era importante esto, lo rico, lo poético, lo emocional, lo pastoral, lo aplicable, eso como más, digamos, más sensible del texto, como algo que evoca las emociones. Entonces, claro, y Orígenes es un maestro en eso, o sea, hoy día, sí, claro, se puede considerar como algo no deseable, porque nuestro enfoque occidental está en lo objetivo, no en lo emocional, cuando queremos hacer un estudio.
Exactamente. Y bueno, es parte de también de lo que nos rodea. Estamos hablando de una modernidad, de un racionalismo, de esa forma de querer tener datos exactos. Algo que me llamaba la atención por aquí, y precisamente viendo a Agustín de Hipona, Agustín de Hipona ve a la iglesia en todos los textos. Ve a la iglesia en todos los textos de la escritura, cuando ve, por ejemplo, el mar que se abre, él ve el bautismo, que representa los sacramentos, a los sacramentos a través de manera alegórica en textos que nunca pensarías que habla de los sacramentos, o habla de la iglesia, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que viene en tu libro, que mencionas que Orígenes entendía alegóricamente el olivo, o sea, hablando del monte de los olivos precisamente, como la fuente del pacto y como un símbolo, y ahí de los padres de la iglesia, o sea, la iglesia la ponían en un nivel, tanto así que Cipriano de Cartago dice, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre, o sea, la iglesia era realmente una institución, el cuerpo de Cristo, el reino establecido en la tierra, ¿no? Entonces, vemos eso y mencionas que mientras que Jerónimo por metonomía asocia el olivo con luz y sabiduría. O sea, ahí vemos cómo cada quien está interpretando de manera diferente el Monte de los Olivos. Orígenes como la iglesia y Jerónimo como con luz y sabiduría. Jerónimo entendía que las preguntas de los discípulos eran verdad tres, encontrando la respuesta en la primera de los sucesos del año 70, o sea, algo ya cumplido, y de las otras dos preguntas, algo futuro, ¿verdad? Era preterista parcial.
Claro, entonces sí, existía eso, que cada quien entendía este discurso, digamos, a su forma, bajo sus herramientas, le hacía una lectura, comentaba, ¿cierto? Sin tener tanta quizás cruce con lo que decían los otros, lo que decía hace un ratito. Entonces se da esta diversidad, pues. Hoy, claro, uno cuando lee, escribe, investiga, se nutre mucho de información antes de hacer algo. Entonces ya se influencia bastante. Entonces lo que sale de nosotros ya está bien cuadrado, digamos. En cambio ellos eran un poco más libres, digamos, en poder ir interpretando, lo escribían, ¿cierto? Entonces se daban estas diversidades. Pues, claro, Orígenes entendía el monte de los olivos, que ya ese monte ya significaba algo, los olivos significaban algo, el tema que fueran olivas y que tuvieran aceitunas de donde sale el aceite, ese aceite sirve para las lámparas, entonces por ahí armaban toda una alegoría respecto a cada elemento que aparecía en el texto y que hipotéticamente pudiera estar.
¿Qué nos dice Eduardo? Lo voy a leer con tono de agresividad. No creo. Dice que pienso que hay una tentación por parte de ustedes a querer ver con demasiada benevolencia o con demasiada benevolencia la exégesis alegórica de los padres de la iglesia. Cabe mencionar que, bueno, en este aspecto a lo mejor ahorita porque nos estamos enfocando en lo positivo, ¿no? Claro. Pero obviamente puede haber aspectos negativos en alegorizar tanto las escrituras como también una exégesis cuadrada, literal, dogmática, sin el corazón, pues también se vuelve rígida e incorrecta. Yo pienso que es cuestión, como dirían por ahí, del equilibrio. ¿Tú qué piensas, Leopoldo?
Sí, naturalmente, naturalmente. Para mí fue importante porque, claro, yo quizás estoy en el espectro demasiado contrario, digamos, del estudio bíblico. Entonces, claro, leer a los padres, me ablandó un poco el corazoncito, de tratar de, sí, claro, yo no estoy para nada de acuerdo con la forma de que ellos entendían la escritura, de cómo ellos la exponían, y cuando me toca exponer la escritura, yo la expongo, digamos, de la forma contraria, pero claro, como tú dices, es importante entender de que la escritura no es solamente un elemento científico de búsqueda de información, ¿cierto? Sino que tenemos que ir un poco a lo pastoral, ¿ya? Y los padres sí rescatan eso. Claro, hay un montón de abusos que pueden salir del método alegórico. El método alegórico, en el fondo, uno tiene el texto y la imaginación es el límite. Se ocupa hoy para... Uno escucha tantas cosas, digamos, de gente que claro, que no tiene estudio, digamos, en teología, que no hace una exégesis seria. Pero lo que yo rescato de los padres era su intención. Su intención no era enriquecerse, su intención no era, digamos, obtener beneficios económicos, ni torcer la escritura, ¿ya? Eso es lo que yo rescato de su forma, sino que, como hoy, ¿cómo se llama? Se alegorizan los textos, pero con fines, digamos, negativos. Ellos, claro, alegorizaban, pero buscando lo práctico.
Claro, y bueno, son varios elementos. Y también aquí nos dice Eduardo, por otro lado, no pretendo decir que haya habido legítimas intenciones pastorales en la alegorización. Claro que las hubo, ¿verdad? Buenas de manera legítima. Pero sí es importante reconocer que no se puede formular doctrina con ese tipo de exégesis.
Es que ni siquiera es exégesis, o sea, es una forma, no es una exégesis como lo podemos entender hoy. No se extrae, se extrae algo del texto, claro. En ese sentido podemos decir que es una exégesis.
No es una imposición de interpretación sobre el texto.
Claro, pero termina siendo eso, al final termina siendo las ideas que trae el autor, imponerlas mediante también la alegoría. Porque claro, si somos objetivos, el sermón de Mateo 24 no busca, digamos... combatir cosas prácticas, sino que habla de cosas más en particular, ¿cierto? No son exhortaciones abiertas, sino que trata de comunicar algo especial, particular, que la exégesis, digamos, a la forma moderna de hacerla, intenta por lo menos rescatarla. Creo que la alegorización, y ella parte, digamos, interpretando el sermón o el lugar, digamos, que tiene un sentido místico detrás. Claro, obviamente no se puede formular doctrina ni nada, ¿sí? Eso yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Pero sí, digamos, rescatar, insisto en esto, rescatar la intención de ellos. Muchos pastores hoy, a lo mejor no tienen estudios formales, digamos, no son expertos en exégesis, pero tienen la intención de, por lo menos, acercar el texto a los problemas de la gente, digamos, a conectar con ellos. Y yo veo que los padres sí tenían esa intención. Entendamos también el tiempo de ellos. Ellos no tenían academias, no tenían las herramientas que tenemos hoy, no tienen el cúmulo de, digamos, de investigación que tenemos hoy. Hoy yo creo que tenemos una tremenda ventaja sobre la gente de ese tiempo, a pesar de que ellos estaban más cerca, de que tenemos todo un desarrollo doctrinal y teológico que viene por casi 2000 años, ¿cierto?
Claro, que ya no empezaron, ¿no? A fin de cuentas.
A nuestra disposición, que ellos no tenían. Entonces, claro, hay que entender sus limitaciones también, pues tenían un montón de limitaciones, a pesar de que ellos estaban cerca de los eventos, cerca de la gente original, cerca de los apóstoles, cerca de los primeros sucesos, ¿cierto? Pero tenían un montón de limitaciones también, yo creo que mucho más grandes que las que tenemos hoy. Entonces, yo veo detrás de ellos la intencionalidad de querer vertir el texto en algo que sirva a la gente. A pesar de que a lo mejor no lo entendían mucho, hay una tremenda diversidad de opiniones, pero la intención de ellos era exhortar al nuevo creyente a que se encuentre con Cristo, a que busque, digamos, aunque sea un texto que no tenga nada que ver con eso, sino que iba a otra cosa, pero aún así le daban la vuelta y trataban de llevarlo a Cristo, no como la alegorización de hoy, que la alegorización de hoy siembra para cosechar, que ven aquí, y no van a Cristo, sino que van a otras cosas. Claro. Entonces, claro.
Y esa es una evidencia total. O sea, la alegoría de los padres te va a llevar a Cristo. Te lleva a Cristo. Sí, obviamente, bajo su contexto, los padres se conoce, se sabe, y los expertos lo dicen, tienen imprecisiones, aún en las doctrinas importantes, dogmáticas, como la Trinidad o Cristología, hay imprecisiones, pero fue una elaboración de trabajo. Y sus interpretaciones... Vaya, no eran el significado total del texto, ya que para la iglesia de aquellos tiempos había ciertas, la tradición apostólica era lo importante, aquellas enseñanzas que los apóstoles transmitieron, las interpretaciones de alguna manera se daban a libertad. Y como bien decías, por ejemplo, también mencionabas Hilario de Poitiers, que viene siendo alguien viendo el evento del Sermón de los Olivos, el sentido espiritual de la predicción de la destrucción del templo, porque lo ve de una manera espiritual, alegórica, mística, que viene siendo esa una definición, la interpretación mística del texto, alegórica, mística. ¿Qué está allá del texto? Sí, cae el templo de Jerusalén, pero ¿qué representa para los creyentes? ¿Qué representa para el creyente? Y mencionas en el libro precisamente que él sostiene que el templo eterno en verdad se construye con el acto del Espíritu Santo, o sea, enfatizando una verdad a través de esta alegoría espiritual, de morar en el creyente. O sea, eso da esperanzas al creyente. Y es lo que hacían ellos a través de una manera bastante pastoral, que la dogmática sin pastoral se vuelve fría. Y en el caso de los padres, pues muchos de ellos trataron de llevar esos dos elementos, claro, la dogmática con la pastoral. Y dice, los edificios físicos del templo, entonces, aunque llenos de esplendor, no son comparables al esplendor del creyente por medio del Espíritu Santo. O sea, eso es una grandeza en ese sentido. Pero bueno, cabe mencionar para los oyentes que no se está divinizando la alegoría, pero sí se entiende, vaya, que los padres en ese momento fue su interpretación y su manera de entender esto. Yo creo que con el libro de Leopoldo, para alguien que quiere conocer, va a entender la intencionalidad y las herramientas hermenéuticas, por así decirlo, que los padres utilizaban, ¿no? Pero igual, no sé si, Leopoldo, tengas tiempo de comentarnos acerca de las diversas posturas que mencionas en tu libro de manera resumida, sintetizada.
Sí, claro, son 7 posturas. Hablamos ya harto de la alegórica. La alegórica, digamos, es bien entretenida. Yo, obviamente, no la comparto, no es mi postura para nada, y yo creo que nadie hoy, digamos, que intenta alegorizar el texto a sabiendo de que lo está alegorizando. A lo mejor la gente que alegoriza el texto lo hace sin saber que lo hace. Y los padres, yo creo que no tenían ni conciencia de lo que estaban haciendo y interpretaban, tomaban el texto, digamos. Hoy ya tenemos siglos de tradición, de historia, digamos, de fundamentos que ya nos permiten, digamos, hacer un trabajo distinto, con objetividad, digamos, para bien o para mal, pero con esa objetividad. Ahora, la primera postura que yo toco en el libro es la postura crítica, que se basa en el método gramático histórico crítico. Déjame leer un poquito acá. Dame un segundito. Tengo el librito acá en Word, entonces puedo hacer la búsqueda más rápida.
Ok.
Dame un segundito.
Sí, adelante.
Déjame leerlo. Dice, la perspectiva crítica. Esta perspectiva plantea que en el mejor de los casos Jesús se equivocó en su profecía y que pasado el tiempo que predijo el momento del fin del mundo, los cristianos sufrieron una gran decepción. Se plantea también que para no decepcionar de su fe, se reinterpretó la profecía. ¿Ya? El método crítico, como dije por ahí hace un rato atrás, considera el texto bíblico bajo el método gramático histórico crítico, analizable bajo los mismos parámetros que cualquier otro texto antiguo, de cualquier religión, sin considerar el elemento sobrenatural, ¿ya? Por ahí Antonio Piñero, que es uno que aplica este método, digamos, considera de que este método tiene que hacerse incluso desde fuera de los compromisos religiosos. Él critica incluso a algunos autores cristianos que ocupan este método porque ellos ya tienen un sesgo religioso, entonces ya se acercan desde el compromiso doctrinal al texto, entonces lo intentan interpretar con un sesgo, digamos, no con una limpieza, digamos, histórica. En el fondo, el objetivo del método gramático histórico crítico es revelar el detalle, o sea, el suceso detrás del texto, ¿ya? Porque el texto en el fondo es una concepción de un evento histórico, se pasa un texto con un montón de manchas, digamos, entre comillas, ya yo soy cristiano, de manchas, digamos, religiosas, doctrinales, dogmáticas, y se embellece el texto, o sea, el evento original, ¿ya? Entonces, el método dramático histórico trata de limpiar estos elementos religiosos, ¿cierto?, y dejar el evento histórico puro. Entonces, ¿cuál es el evento histórico puro? Claro que tenemos a un Jesús que nos habla de un retorno, ¿cierto?, durante esa generación, y van a ocurrir un montón de eventos, ¿cierto?, pero pasa que transcurre esa generación y Jesús no vuelve. Entonces, como Jesús no vuelve, claro, ellos ven en las cartas del Nuevo Testamento y en los otros escritos posteriores de que la profecía se empieza como a reinterpretar. No, en realidad Jesús no quería decir que iba a volver a esa generación, sino que está hablando de algo en otro aspecto, en una cosa espiritual, en una cosa, digamos, que va quizá a ocurrir en el futuro distante, y empiezan a surgir explicaciones a este problema, ¿ya? Porque ellos lo ven como un problema, o sea, Jesús dice esto, no se cumple, entonces hay un conflicto, ¿cierto?, entre el texto y el mundo, digamos, y los acontecimientos del mundo real. Entonces, claro, acá, en este método, tomo autores que son principalmente exégetas, ¿ya? Por ejemplo, François Bobon, Ulrich Luz, varios que aplican este método, Raymond Brown, el mismo Antonio Piñero, también tiene un comentario al Nuevo Testamento sobre su forma, digamos, de entender el Nuevo Testamento. ¿Qué más? Bueno, se me olvidan. Meyer, también lo tomo y básicamente trabajo mucho con ellos. Hay otros autores mucho más. Xavier Picasa tiene un libro gigante solamente de Mateo 25, del 31 en adelante. Son como 400 páginas que trata de dilucidar cuáles son aquellos pequeños, ¿cierto? Al final de Mateo 25 habla de las ovejas y de las cabras y dice, porque no me diste de comer, ¿cierto? No me fuiste a visitar, ¿cierto? Cuando estaba en la cárcel, ¿cierto? Pero sí cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿cierto? Me lo hicisteis a mí. Por ahí dice el texto. Entonces, claro, ahí Picasa trata de rescatar, ¿cierto? De entender cuáles son esos pequeños. Entonces, en ese puro problema, gasta todo un libro gigante de tratar de desarrollar eso. Y no, y bien interesante también esa postura, porque la idea es enfrentarnos, digamos, con lo que es fuera de lo tradicional, ¿ya? Aquí yo no quiero validar, digamos, ninguna postura poniéndolas juntas, ¿ya? No quiero decir que la patrística es buena porque está junto con otro método que a lo mejor es más tradicional, o el futurismo, ¿cierto?, poniéndolo a la par con el método crítico, que tienen ideas totalmente diferentes. A lo mejor alguien que, no sé, que tiene la postura crítica, va a decir, oye, pero está mezclando el método crítico, que tiene rigor científico, que trata de buscar la objetividad, con un montón de otras formas de ver el texto, que tienen otros enfoques, que ya están casados, digamos, con un compromiso doctrinal. Entonces, mi enfoque no, o sea, mi intención no está en validar, ya, de hecho, muchas posturas no son ni siquiera ortodoxas que están acá, pero sí presentarlas, acercarlas, salir, digamos, de lo que siempre se lee o de lo que siempre nosotros buscamos leer y tratar de poner sobre la mesa esta perspectiva, aunque salgan incluso del cristianismo o del cristianismo actual, como es la patrística, que sale del cristianismo actual, se va a la alegoría, como decía ahí Eduardo, claro, yo creo que nadie valida, digamos, hacer exégesis seria mediante la alegoría. Sí se pueden rescatar cosas, digamos, pero no hacer doctrina ahí. Ya. Seguimos. Pasamos a la postura preterista, o preterista total, pero en el libro la explico como la perspectiva preterista. Está considerada que Jesús efectivamente volvió en esa generación, ¿ya? Considera que Jesús dice, bueno, esto va a ocurrir en esta generación, y el preterismo dice, sí, esto ocurre en esta generación. Y trata de explicarlo a través de los acontecimientos del año 70, de la caída de Jerusalén. Entonces, el preterismo entiende de que este retorno de Jesús efectivamente ocurre en esa generación y ocurre mediante la caída de Jerusalén. Entiende que la caída de Jerusalén, ese juicio de Dios sobre los que crucificaban a Cristo, sobre los que persiguen a la iglesia, es el retorno de Cristo, ¿ya? Claro, esto también está fuera de la ortodoxia, esto los padres no lo creen, ¿cierto? Esto es algo que aparece en los tiempos del surgimiento de la escuela crítica, ¿ya? Uh-huh. Pero también trata de explicar el texto de esa forma. Después vienen tres posturas que se llaman futuristas preteristas, porque en parte consideran el texto como pasado y en parte lo consideran como futuro, ¿ya? Claro. Una que es muy, digamos, la primera de estas tres es la de prefiguración, ¿ya? La de prefiguración considera que, claro, Jesús estaba hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70, como cumplimiento, digamos, de lo que le estaba diciendo, pero esto está prefigurando, es una sombra, un tipo, digamos, de la segunda venida real, que es en el futuro, en gloria, visible para todo el mundo, digamos, a la manera que lo ve un futurista, ¿cierto? La otra postura se llama postura preterista futurista de cumplimiento progresivo, ¿ya? En el fondo es como historicista, esto ve que, claro, en el año 70 empiezan a ocurrir cosas, pero es un desarrollo hasta la segunda venida futura. Entonces, para los autores que ven esta perspectiva, es importante el trayecto, no solamente el año 70 y el fin del mundo, sino que lo que pasa entre medio, ¿cierto? Lo relaciona un poquito con hoy. Acá hay un autor que es católico romano, se llama Severiano del Páramo, español. Él establece toda una cronología, y es bien entretenida de estudiar, que parte, digamos, en el tiempo de los apóstoles, ni siquiera en el año 70, con las tentaciones, las guerras, las persecuciones que vivían ellos, llega al año 70, ¿cierto? La destrucción de Jerusalén, pasa un poco por la historia hasta llegar a lo futuro, digamos, terminando el capítulo 24. Entonces, establece esta cronología. La otra postura, que digamos que es la que tiene como más auge entre los autores hoy, es la postura de muchos autores reformados, ya yo que soy reformado, me considero por lo menos reformado, R.C. Sproul, Robert Franz, ¿quién más? Bueno, en un montón de autores en realidad, que consideran de que Mateo 24 hasta el capítulo 30, hasta el versículo 36 habla del pasado, y de ahí en adelante empieza a hablar del futuro, hace un corte, un quiebre, esto no prefigura lo otro, ni tampoco en desarrollo, sino que en algún momento habla del pasado y en algún momento empieza a hablar del futuro, ¿ya? El versículo 36, déjame buscarlo. El versículo 36, Mateo 24, 36, dice así. Dice, bueno, Jesús está hablando de su venida, ¿cierto? De las guerras, rumores de guerra, ¿cierto? Y en el versículo 36 dice, en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre lo sabe, ¿ya? Entonces Jesús está, digamos, dando señales del fin, ¿cierto? Falsos profetas, guerras, un montón de cosas, ¿ya? La gran tribulación, ¿cierto? En el versículo 34 dice, de cierto os digo que todo esto pasará en esta generación, ¿ya? Entonces lo que pasa hasta el versículo 34 ocurre en esta generación, ¿cierto? Después en el 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en el 36 dice, en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre lo sabe. La venida del hombre será como en los días de Noé. Entonces, ahí en adelante, estos autores entienden que ya no estamos hablando de lo pasado, de lo que iba a pasar en esta generación, sino que de algo que nadie sabe la hora. Estos autores entienden de que, bueno, esto iba a pasar en esta generación, y esto otro va a pasar en un momento que nadie sabe, ¿ya? Entonces esa es la postura del discurso dividido, que se divide ahí. Ahora, esta postura es bien complicada, digamos, fue bien complicada de clasificar, porque hay autores que dividen el discurso en otras partes, en el versículo 14, uno más allá en el capítulo 25, sí. Digamos, la opinión mayoritaria es que ahí se genera el quiebre, ¿ya? O por lo menos la opinión de muchos autores reformados es que ahí se genera el quiebre. Bueno, también en ese comentario voy desarrollando, mira, este autor en este punto piensa que acá se divide el discurso por tales motivos, ¿ya? También lo voy detallando, pero y eso es lo que hoy podemos también conocer como el preterismo parcial, ¿ya? Muchos autores que son preteristas parciales se identifican con esta forma del Mateo 24, de que en este punto se divide, que en el Gentry, por ejemplo, que es postmilenial, Sam Storms también, lo de esta forma, que son autores modernos, digamos, que tienen harto digamos, arrastre, por decirlo, ellos consideran, digamos, este discurso así. Y llegamos a la postal. Dime, Iván.
Pensé que ibas a terminar, pero igual más esta preguntita que te hacen por aquí. He querido leer el libro que escribió el hermano John Busby, Murray, sobre el discurso del Monte de los Olivos.
Él tiene... No lo he leído. Sí, es súper grande. Él tiene, bueno, tiene varios libros. Yo tengo en físico un libro que se llama, en inglés, Jesús y los últimos días. Acá él, en ese libro, este autor, en el fondo una junta de dos libros, ¿ya? Uno que analiza la teoría del pequeño apocalipsis, que esto es algo ligado con la teoría crítica, que sí lo pongo en el libro, ya sí lo desarrollo, la teoría del pequeño apocalipsis, que una... pucha, me voy a salir del tema, pero voy a volver. Bueno, en el fondo, Leslie Murray analiza Mateo 13 y él hace el corte en el versículo 32, si no me equivoco, que es el que equivale a Mateo 24:36. Que claro, él es preterista parcial, o sea, en el fondo, hasta cierto punto en el discurso considera pasado y ahí en adelante futuro, sin que haya prefiguración o una especie de continuum entre medio. Ya, sí, Leslie Murray. Es de esa línea, es un autor bien, digamos, recomendable, pero no tiene material en español, solo en inglés, así que eso. Bueno, y continuamos con la otra postura, que es la futurista, ¿ya? En el futurismo es súper difícil encontrar autores fuera del dispensacionalismo, hoy, ¿ya? Hay algunos pocos autores católicos romanos que son futuristas, futuristas puros, digamos, no futuristas que vean algo en el pasado, porque claro, hay muchos autores que ven cosas futuras. Yo creo que casi todos los autores hoy que escriben de este tema, yo creo que con excepción los preteristas o los críticos, ven cosas futuras, pero que vean solamente futuro en este texto es súper difícil fuera del dispensacionalismo, ¿ya? Sí, sí, sí. El dispensacionalismo, entonces, o la postura futurista, bueno, es bien especial y fue un desafío poder escribirla sin caer en sesgos, ¿ya? Sin caer, yo no soy dispensacional, pero, y sometí esta postura, bueno, varias de estas posturas las sometí a la revisión de hermanos que sí tenían estas ideas. Por ejemplo, la postura crítica fue revisada por un hermano que a su vez muy generosamente empezó a compartir este material con otros pensadores de la escuela histórico-gramático-histórica crítica, que hicieron varias observaciones, las recogí, digamos, y las traté de incluir. Y lo mismo con el dispensacionismo. Entonces, claro, a veces en el lenguaje uno dice cosas que suenan sesgadas para la contraparte. Entonces fue bien desafiante tratar de escribir. Gracias, Pastor Jesús. Se agradece. ¿Qué le iba a decir? Es difícil a veces tratar de ser objetivo, entonces sí fue necesaria una revisión. Bueno, el tema de la futurista, claro, yo creo que es muy conocida a nivel popular, ¿cierto? Que la idea es que este discurso se desarrolle en el futuro. Todo, sí. O prácticamente todo, tiene una importancia futura. Ahí. Bueno, cité a muchos autores más bien bien conocidos, pero siempre tratando de ser objetivos, de meterme en el mundo de ellos. Yo te decía al principio, Iván, de que aparte de la alegórica, la futurista también me fue muy enriquecedora porque fue un desafío meterme en la mente de ellos. Bueno, el dispensacionalismo tiene su sistema de que en ese tiempo la iglesia no está, es arrebatada, ¿cierto? Lo que ocurre ahí es el desarrollo de Israel mediante los 144.000, trato de explicar eso para el no dispensacionalista, para que lo entienda, trato de exponer sus fundamentos hermenéuticos. A veces nosotros decimos, bueno, los no dispensacionales decimos que el dispensacionalismo es literalista, ¿ya? Uh-huh. El dispensacionalismo no es literalista, lo que sí el dispensacionalismo, y lo expone Michael Blatch, el dispensacionalismo entiende el Antiguo Testamento en los términos del Antiguo Testamento, no lo reinterpreta como lo hace la Reforma a la luz del Nuevo. Entonces, el Antiguo Testamento habla de la promesa de Israel, que va a ser exaltado, glorificado, eso ahí queda, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento no influye en esa promesa, o no la debiese modificar, ¿ya? Claro, entonces para el no dispensacional, eres un literalista, ¿cierto? Porque no modificas eso a la luz de la revelación del Nuevo. Pero el dispensacional responde con que, bueno, no tengo por qué, digamos, modificar el antiguo a la luz del nuevo. El antiguo es el antiguo, el nuevo es nuevo, están bien separados el uno del otro, digamos, hablan de cosas un poco menos cohesionadas que a lo mejor yo que soy presbiteriano, que casi son una pura cosa, y de acuerdo a la tradición se van cohesionando o descohesionando, digamos, los testamentos. Pero el dispensacional es eso, entiende el antiguo a la luz del antiguo y el nuevo a la luz del nuevo. Entonces, claro, pasajes que son fundamentales, Daniel 9, del 27 al 29, las 70 semanas, es como la columna vertebral del dispensacionalismo, de ahí eso, o sea, Mateo 24 se lee a la luz de Daniel 9, ¿ya? Porque claro, esa fue la promesa que está Israel, ¿cierto? Hay un montón de elementos ahí que se buscan congeniar, y son, digamos, metodologías hermenéuticas que considero, son perspectivas que no debieran descalificarse a priori, ¿ya? Yo creo que deberían siempre entenderse por qué ellos entienden de esa forma, cuál es su reverencia, su intención con las escrituras. Hay mucho celo, digamos, de no torcer las escrituras, entonces, digamos que juegan como a la segura, digamos como a la defensiva, tratar de no ir más allá. Pero bueno, siempre es complicado, digamos, tratar de establecer una hermenéutica que respete la escritura, porque todo acercamiento hermenéutico es una forma humana de entender un texto. No hay un manual, digamos, que nos diga autorizadamente cómo se debe interpretar la escritura. Entonces, cada hermenéutica, digamos, proviene del hombre, proviene de su forma que cree que es la más correcta de entenderla. Entonces, bueno, tiene ese desafío. Pero bueno, en el fondo el futurismo es eso. La segunda venida, ¿cierto? Y todo lo detallado en el sermón profético de Jesús es futuro. Exacto. Así que, bueno, eso. Y bueno, de la patrística, que es la séptima que viene, ya hemos hablado harto. Así que... Sí. Ahora, disculpa, déjame comentarte una cosita más. El libro tiene 12 libros, tiene 12 capítulos, son 12 segmentos, ¿ya? Esto no es un comentario verso por verso, sino que toma segmentos. Y estos segmentos, algunos son bien largos, algunos bien cortos. Por ejemplo, hay un capítulo entero que es solamente del 24-14, que habla de que... hoy se me olvidó, es que estoy como...
Y lo escribió.
No, literalmente dice: y este evangelio del reino será predicado por todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin, ¿cierto? Que el evangelismo, ¿cierto?, es como la señal antes del fin. Bueno, hay un capítulo que se dedica solamente a ese versículo, pero hay otros capítulos que, por ejemplo, analizan todas las parábolas juntas, ¿ya? Por ejemplo, del 24-37 hasta el 25-30, que son varias parábolas que las junto, porque en el fondo las parábolas que se ven en Mateo 24-25 tienen un hilo, ¿cierto? No son cosas tan distintas, sino que, por ejemplo, la de las vírgenes, la parábola, bueno, me estoy bloqueando, pero son parábolas que están, digamos, la ilustración de Noé, la del hombre fuerte que entra a robar, ¿cierto? Todas tienen esta intención del velar, del orar, ¿cierto? Entonces, para no alargar más el libro innecesariamente, trato de cohesionar esas parábolas, digamos, en un mismo capítulo y tratar de extraer la idea central. Lo otro, claro, son 12 capítulos, cada capítulo tiene 7 perspectivas, ¿ya? Esas perspectivas son breves, tienen 4 o 5 páginas, no más que eso, ¿ya? Sí, entonces, voy a hacer una lectura amena. Es un libro largo, tiene 400 páginas, pero la idea es no abrumar. Por ejemplo, el libro de Blessy Murray, solamente el de él, de su postura, creo que son como también 400 páginas, pero claro, son la postura de él, y la desarrolla y la profundiza bastante. Entonces, este en el fondo es un libro corto, parecía largo, pero es corto, es breve, trata de citar los aspectos centrales, Y lo otro, sí, lo otro que tiene este libro es que cada capítulo tiene un excurso, ¿ya? Un excurso donde, por ejemplo, hablo cosas que están relacionadas como con las posturas. Por ejemplo, el primer excurso nos habla de la postura crítica, sus fundamentos y la idea de la búsqueda del Jesús histórico, que es un concepto sobre el cual trabaja la postura crítica. El segundo, el excurso de el otro capítulo, es sobre cómo el preterismo ve la parusía, la segunda venida, cómo que Jesús ya vino, ¿cierto? Entonces, ahí se explica un poco cómo, más adelante, en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Está sobre el dispensacionalismo, sobre el panorama de cómo fundamenta el dispensacionalismo esto. Y así, hay digamos, varios discursos que tratan de ahondar en los fundamentos de cada postura, ¿cierto? Porque este es un ejercicio exegético. Nosotros vemos el resultado de un pensamiento que está detrás. Siete resultados de siete formas de ver, ¿cierto? Uh-huh. Pero en ese curso yo voy tratando de detallar esos fundamentos, más allá del ejercicio exegético. Claro. Y eso, Iván, eso es como grande la presentación de qué se trata el libro.
Excelente, no. Realmente, tener este libro es una ventaja para comprender estas posturas. Tuve el honor de leer sobre la patrística. Me gustó, ciertamente muy bien explicado, porque algo que es muy difícil para algunos es entender a veces el pensamiento de los padres, pero creo que tiene una explicación bastante sencilla, bastante concisa. Se nota el trabajo, mi estimado Leopoldo, y creo que para quien lo consiga, como pues, algunos hermanos decían por ahí, referente a tu otro libro, el buen trabajo que has realizado en estas dos obras, ¿no? Y pues bueno, yo creo que es un elemento muy importante, si te agradezco tu tiempo, Leopoldo, que estés en este café teológico. Es recomendable, este libro pues, lo pueden conseguir por Amazon y también lo van a poder conseguir en Teo Cafés Librería. Y sobre todo para analizar, así como esa intencionalidad del autor, que lo tenemos aquí al lado, el autor, a Leopoldo, la intencionalidad es profundizar en el pensamiento de posturas que no son de él, cosa que no se hace en este tiempo y se critica sin saber. Entonces creo que algo que nosotros como de manera honesta, tener una honestidad intelectual, es poder conocer estas perspectivas. Hablamos de, Leopoldo estaba hablando de la alegoría y parecía que era su interpretación, y no es la interpretación de Leopoldo. Él estaba hablando de esto por cómo se piensa y las buenas intenciones que tenía el proyecto por parte de los padres eclesiásticos, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que los elementos que Leopoldo utiliza, explica de manera concisa y lo mejor posible ante un humano, el poder explicar otras posturas totalmente. Entonces, Leopoldo, pues yo te agradezco, mi estimado hermano, no sé si quieres decir algunas palabras finales.
Yo creo que tenemos que trabajar como pueblo cristiano, ¿cierto?, en escuchar al otro, ¿cierto? Sí. No rebajar el cristianismo a discusiones, ¿cierto?, no rebajar el cristianismo a desacuerdos, sino que trabajar en acuerdos, en unirse, ¿cierto? Sobre todo en el pueblo evangélico tenemos mucha diversidad, ¿cierto? Pero mi visión de la iglesia, tal como lo veía Agustín, es de algo unido, algo grande, algo, digamos, que trasciende, digamos, a las personas, ¿cierto? Que nos une en Cristo. Entonces, claro, el fin de este trabajo no era exponer mi forma, podría haberlo hecho, no lo hice, sino que era tratar de abarcar. Bueno, es que este texto es muy polémico, es rico, ¿cierto? Tiene hartas interpretaciones, entonces, claro, fue bien entretenido hacerlo sobre este texto, pero el fin, digamos, principal es eso, promover el escuchar, el diálogo, tratar de mirar, explorar otras formas y tratar de interiorizarse en el pensamiento del otro, ¿ya? No eliminar esas caricaturas que se tienen de las otras personas, de los otros hermanos. Entonces, más allá de este trabajo, de este texto en particular, o tratar de resolver los desafíos que presentan estos textos, la idea es el diálogo, la unión, buscar, digamos, aunque suene un poco ecuménico incluso, no importa, pero es esa.
Somos ecuménicos.
Hay que gente no le gusta esa palabra, pero bueno, buscar eso. Un escrito, ¿cierto? Y enfocarse en eso. Así que eso, espero haber con esto haber aportado en ese sentido, en entender lo grande que es la iglesia, lo ancha que es, ¿cierto? Y en escuchar, sobre todo en el campo de las interpretaciones que están diverso y que genera de repente tantas cosas tan viscerales.
Yo lo diría al buen Aristóteles, la mente educada sabe escuchar y sabe entender el argumento contrario sin necesidad de aceptarlo. Y es una mente educada al hacer eso, el poder escuchar, el poder comprenderlo, no necesariamente abrazarlo, porque pues en esta diversidad de las interpretaciones escatológicas, wow, el cristianismo se extiende, ¿no? Y pues yo estoy muy agradecido contigo, Leopoldo, que me hayas permitido leer el texto de manera directa. Fue un deleite el tiempo que pude leerlo. Me di un tiempo porque ya estábamos ahí con meses de leerlo y no podía por ocupaciones. Pero pues, la verdad, me gustó la parte de la patrística que fue la que me encomendaste. Estuve leyendo y me pareció excelente, ¿no? Y te agradezco tu tiempo, sobre todo también ahorita que nos des esta cátedra, en esta enseñanza, conversación. Y bueno, pues aquí te hacen una pregunta, igual si gustas contestarla. Dice, seguramente también consideró a Riedervors, precisamente, teólogo presbiteriano, si no me equivoco, en su la venida del reino. ¿Qué le pareció la postura del
reino? A ver, claro, a Riedervors lo consideré en el primer libro, pero, a ver, yo preferí más que libros de teología, de escatología, cito a varios, por ejemplo, Joiquema, que no es un libro exegético, sino que es un libro de escatología, digamos, pero me volqué más por libros, comentarios sobre todo, comentarios bíblicos, es lo que más consulté. Sí consulté, como decía, libros de teología, pero no todo el abanico. Por ejemplo, ese de Riedervors sí lo conozco, sí lo tengo, sí lo considero en el trabajo anterior, que sí era de escatología, pero en este no, porque es difícil extraer de un trabajo de escatología el pensamiento exegético sobre un texto. Ya a veces son un poco ambiguos los autores, así que no, ese no lo consideré en este trabajo. Claro. Sí consideré en realidad comentarios en realidad muchos. Así que eso. Pero pensamientos como los de él, bueno, están plasmados, digamos, en el libro. Están fijo. Claro. Bueno, Iván, y antes de cerrar, también agradecerte a ti. O sea, estuvimos una hora y media. Gracias por tu hora y media de tiempo, que en el fondo se basó en el trabajo que yo hice. Se agradece mucho porque, como tú decías al principio, fue harto trabajo de mi parte. No lo hago, digamos, por lucrar. Esto está en Amazon, el precio costo que Amazon pone, o sea, no lo puedo poner. A mí no, mi intención con esto no es, digamos, lucrar para nada. Y todo esto lo hago, digamos, por querer aportar, digamos, con el estudiante, digamos, de la escritura, que quiere, digamos, ver algo más de lo común, buscar un poco más allá de lo que siempre estamos acostumbrados a leer, esto un poco más cerrado, sino que algo más abierto. Y gracias, Iván, por tu tiempo también, que ha sido harto, y eso, muchas gracias por la buena onda, por la revisión, por todo.
No, pues ahora sí que gracias, hermano. Un privilegio escucharte. Es un tema que obviamente pues, dedicaste tiempo. Yo quedé bien a gusto porque a veces cuando un libro no me llama la atención, pues lo dejo a un lado. Pero de estos días que estuve interactuando con él, vaya, pues fue agradable leerlo, ¿no? Pues bueno, no hay nada que agradecer, mi hermano. Al contrario, aquí tienes tu lugar de conversación teológica, que bueno, que fue más una cátedra de tu parte y te la agradecemos. Pero bueno, pues mi hermano, pues te doy las gracias, le agradezco a todos los que estuvieron aquí conectados y a aquellos que vayan a ver el video. Y dice J.R. González que somos unos sincretistas. bueno, eso es lo que entienden por ecuménicos. Pero bueno, gracias Leopoldo, gracias hermano, espero tenerte en otra ocasión hablando de otro tema. Y pues gracias a los que estuvieron conectados, que Dios los bendiga, que la gracia de Cristo esté con ustedes. Leopoldo, pues un abrazo y que pases buena noche, porque allá en Chile ya son creo que las 12:30, si no me equivoco. Entonces ya, para que descanses, hermano, también porque dejes dormir a tus niños, que yo creo que andan a andar por ahí.
No,
ok, perfecto. Pues muchas gracias, mis hermanos. Que la gracia de Cristo esté con ustedes. Hasta luego.
Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Sí.